El gobierno lanzó ayer la Estrategia Nacional 2012 contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En ella se prioriza los controles en el sector inmobiliario y se mantiene una fuerte vigilancia sobre el sistema financiero, según está aclarado en el documento que dieron a conocer ayer autoridades del Poder Ejecutivo y del Fondo Monetario Internacional. Un texto que fue redactado considerando los riesgos existentes y que es de vanguardia, dada la condición mundial pionera de Uruguay en elaborar una estrategia al respecto, según dice hoy el matutino La Diaria. La labor antilavado conjunta entre instituciones locales y el Fondo Monetario Internacional lleva más de 7 años, aspecto que fue referido ayer en rueda de prensa por el prosecretario de la Presidencia, Diego Canepa. Muchos de nosotros no nos imaginábamos agradeciendo al Fondo Monetario este tipo de actuación, admitió Canepa. Pero para profundizar en esta noticia es que estamos en contacto a esta hora con el titular de la Secretaría Ejecutiva Antilavado, Carlos Díaz, licenciado y máster en Dirección de Empresas. Señor Díaz, le agradezco que nos acompañe esta mañana.
Buenos días, es un honor.
Cuéntenos en primer lugar qué es lo nuevo, por qué se hace el lanzamiento ahora de una estrategia nacional antilavado de activos y lucha contra el terrorismo.
Se hace ahora porque se entendió que era importante que fuera conocida por el país y que fuera conocida incluso y divulgada por el entorno internacional. O sea, esta estrategia ha sido finalizada prácticamente a fines del año pasado estaba terminada. Perú anunció la suya, Paraguay anunció con bastante despliegue el inicio de la suya, Bolivia está en eso, se ha sentido que Argentina está en conversaciones para eso, dijimos nosotros, bueno, pero si nosotros ya la tenemos, somos uno de los primeros que la tenemos. Somos el primer país con el diagnóstico, está bueno ser discretos, pero anunciamos que también nosotros la tenemos.
Y efectivamente, su... ¿Uruguay es pionero en esta materia?
Sí. En materia de diagnóstico de riesgos ha sido el primero, y en materia de la confección de la estrategia, sobre todo con un plan de acción asociado, concreto, con metas, con responsables, con fechas, así es.
Se lo pregunto teniendo en cuenta que, en realidad, por lo que sabemos, bueno, por lo que hemos informado incluso, hace años que Uruguay trabaja en esta materia. Uruguay desarrolla acciones de combate al lavado de activos y lucha contra el terrorismo.
Sí, a ver, Uruguay viene trabajando en estos temas con mucho ahínco a partir del año 2005-2006. Sin perjuicio de eso, las normas que están rigiendo el sistema empiezan a generarse a partir de 1991, y allí continuamente han salido normas en los gobiernos de todos los partidos.
A eso iba. ¿Podríamos remontarnos, decía usted, del año 90, por ejemplo?
Podríamos remontarnos. Y lo bueno es que todas las normas han sido apoyadas desde el punto de vista del Parlamento con mayorías absolutas y en casi todos los casos por unanimidad. ¿Qué es lo nuevo? Bueno, sobre todo lo nuevo es lo que pide el GAFI, o sea, que se anticipó un poco Uruguay, que el enfoque de la estrategia está basada en riesgos reales, ¿no? O sea, primero, la génesis, el proceso, ha sido un proceso muy robusto, o sea, se hizo una primera estrategia en el año 2007, una estrategia que apuntaba a satisfacer las carencias que surgían del informe de evaluación del 2006, que había sido hecho por el Fondo Monetario Internacional y recogido por Gafisud. Posteriormente al 2007 se realiza un muy buen diagnóstico de riesgos, pionero absoluto. Es un documento también robusto, de unas 400 hojas. ¿Y cuál era la conclusión? Si por un lado tenemos una estrategia, por otro lado tenemos nuevos riesgos o un diagnóstico de riesgos, compatibilicemos. Y esto no es más que la compatibilización de ambas cosas. O sea, es una nueva estrategia que apunta hacia los riesgos. ¿Qué implica esto? Economizar recursos, dirigiendo los esfuerzos en materia de los tres aspectos, componentes que hacen al lavado de activos, la prevención, la detección y la represión, hacia aquellos sectores o lugares donde hay riesgos.
¿Y cuáles son esos sectores?
Bueno, el primer sector es financiero, pero allí sí parecería que tenemos... El problema de los sectores son que los sectores van cambiando permanentemente en función de los controles que tienen. O sea, en todo el mundo el sector financiero es el sector más riesgoso. En Uruguay, como también en gran parte del mundo, se le ponen controles fuertes, el sector más maduro, y eso hace que se desplacen hacia otros sectores. Yo sentía que hacían referencia al sector inmobiliario. El sector inmobiliario es un sector que está empezando a tener controles, que va lentamente madurando en la aplicación de esos controles y que, bueno, que llegará el día en que deje de ser riesgoso a partir de los controles. O sea, aquel que lava trata de ir donde no tenga controles o donde sea más débil, donde sea más difícil detectarlo o donde sea difícil detectarlo o donde no se lo pueda detectar.
Ya que estamos, ¿por qué no hacemos una definición rápida de lavado de activos? Y podríamos hacerla basándonos justamente en el sector inmobiliario. ¿Cómo sería una operación de lavado de activos en el rubro inmobiliario?
Bueno, hemos visto, en el Uruguay hemos tenido múltiples operaciones de lavado de activos en el sector inmobiliario. En general, la más sencilla es comprar un inmueble por un valor y venderlo en un periodo muy corto por 4 o 5 veces ese valor, ¿no? O sí puede haber alguna transacción un poco más compleja, pero realmente la más sencilla es eso, ¿no? Esa sería una operación típica de lavado.
¿Y se está lavando por qué? ¿Por qué en una operación así se produce lavado de dinero mal habido?
El lavado mal habido, bueno, yo creo que vamos un poquito más atrás, si usted me permite. Lavado no es nada complejo, es simplemente introducir en la economía formal a través de cualquier mecanismo activos producto de actividades delictivas. Darle un origen lícito a algo que tiene un origen ilícito. Si usted compra algo en 10 y lo vende en 50, estaría dando origen lícito a 40. Uh-huh. Esto es más o menos, naturalmente que es muy burdo, pero esto es más o menos cómo funcionaría el mecanismo de lavado. Uh-huh.
En el sector inmobiliario, ¿cuáles son básicamente los controles que hoy están previstos?
En el sector inmobiliario tienen que ejercer los controles de debida diligencia, o sea, hacer, una especie de ficha que recoge determinados datos. Aquellos que intermedian en la operación serían las inmobiliarias y posteriormente los escribanos. O sea que sobre una transacción estarían cayendo los dos controles. Uno no exceptúa al otro. Y no mucho más, porque esto implica un proceso que, si bien viene desde el año... Realmente el sector inmobiliario las inmobiliarias están obligadas desde el año 2005, pero el decreto es del año 2010, y tenemos que ser conscientes de que los sectores que no tienen madurez, nosotros reputamos como sector maduro en este país casi que exclusivamente a todo lo vinculado con el sistema financiero, aquellos sectores que no tienen madurez necesitan conjuntamente con el Estado ir creciendo, ir incorporando esta problemática que hoy por hoy aparece como para iniciados y no es tanto. Mm.
Concretamente, en el inmobiliario, ¿qué es lo que falta hoy? ¿Qué es lo que se está poniendo en marcha con más énfasis?
Mire, lo que nos pasó el año pasado nos sorprendió un poco. Un sector que tuvo un incremento de actividad el año pasado resultó que no hizo ningún reporte.
¿Ningún reporte?
No. ¿Qué pasó allí? Aún no lo sabemos. No lo sabemos, pero tampoco tenemos por qué tomar conclusiones apresuradas.
Cuando usted dice que no hubo ningún reporte, ¿quiere decir que no hubo ninguna denuncia de un caso sospechoso?
Exactamente. Ajá. Exactamente. No llamó la atención. Se decidió conjuntamente con la auditoría interna y con la UBIAS del Banco Central. O sea, en materia de antilavado, la Secretaría, si bien está ubicada allí directamente, dependiendo directamente del Presidente de la República, tiene un excelente relacionamiento con todos los actores. Se hicieron una serie de devaluaciones, y en este momento se está tratando de ver cómo está el sector, y se están tratando de hablar con ellos, se está tratando de tener conversaciones, de dar alguna conferencia. Estamos seguros que se va a poder llegar a un control satisfactorio.
¿En qué caso se tiene que hacer la denuncia?
Bueno, la denuncia se hace cuando el escribano o el operador inmobiliario entiende que está frente a una operación sospechosa, ¿verdad? O sea,
¿Hay parámetros que definen una operación sospechosa o depende de la experiencia, el olfato del profesional?
Bueno, sí hay determinados elementos. Entre otras cosas, hay listas que establecen quiénes. Yo no quiero a esta altura de la mañana decir algo que esté fuera de lugar. Supongamos que usted tiene a alguien que le viene con todos los documentos, pero es Pablo Escobar, para usted va a ser una operación sospechosa. Uh-huh. Por eso es tan importante que este control, que no es para nada ni sobre los escribanos, ni sobre los intermediarios, ni sobre los que intermedian las operaciones inmobiliarias, lo hagamos juntos. O sea, ellos juntos, ellos son un poco los ojos, como lo son, para las transacciones. Yo soy de una época que todavía casi que le firmamos en blanco a los escribanos, o sea, como lo son para el Estado, como son los que le dan validez a las transacciones, también pretendemos que sean los ojos y que ellos sean quienes establezcan cuando la operación es sospechosa.
Ahora, al presentar ese reporte, el profesional, uh-huh, o sea, el escribano, sí, bueno, o el operador inmobiliario, ¿no se expone a su vez a represalias?
En absoluto. Esa es una de las cosas que a mí me gusta, es al contrario. O sea, supongamos que no lo presenta. Si no lo presenta, queda expuesto a ser, entre comillas, cómplice de una operación. Si lo presenta, no va a pasar nada. Si lo presenta, dentro de 1 o 2 años habrá alguna investigación en ese caso, porque no olvide usted que para que exista lavado debe existir un delito precedente, y que habrá que investigar mucho si esa persona que es denunciada como realizando una operación sospechosa está vinculada a un delito precedente, y habrá que empezar a hacer inteligencia sobre el delito precedente.
No, pero mi pregunta era si el denunciante, un escribano, por ejemplo, no puede verse luego sometido a, no sé, a amenazas o directamente a agresiones.
Pero es que va a ser muy difícil
de parte de la persona que estaba haciendo esa operación.
Va a ser muy difícil que la persona detecte que ha sido a través del escribano que fue detectado. O sea, porque primero hay que averiguar si el delito precedente realmente se produjo. Si no se produjo el delito precedente, no, por más operación sospechosa que haya, no, el tema queda ahí. O sea, a ver, vamos a ver cómo funciona esto. El reporte de operaciones sospechosas va a la unidad de información, análisis financiero del Banco Central. Esta lo recibe, lo evalúa, y recién en caso de que entienda de que podría haber algo que mereciera investigación, lo pone en conocimiento del juez, todo con en absoluta confidencialidad. Los porcentajes que estamos teniendo es que de las reportes de operaciones sospechosas, menos del 10% son elevadas a la justicia. Y de aquellas que son elevadas a la justicia, ahí baja de vuelta el baremo, la medida, y estamos allá como que menos de la mitad, y eso implica que se empiece una investigación a través de, no sé, inteligencia, intercambio, lo que fuere, que generalmente duran 1 o 2 años o más, ¿no? O sea, no se vincula, no va a declarar, no habría ese riesgo. Pero lo razonamos del otro lado: si no lo hace y es detectado el llamémosle así, el delincuente, naturalmente que el operador estaría incurriendo en una figura, y yo no soy penalista, pero me parece que se le complicaría más la vida. Yo creo que siempre digo lo mismo, y hemos tenido una muy buena relación con ellos cuando charlamos. Digo, la mala suerte es que le toquen el timbre a una persona que esté que sea un delincuente con esas características, y la mejor forma de resolverlo es reportando, no hay otra. Una vez que le tocaron el timbre, si usted no lo reporta y usted le hace la operación, queda más rehén, si se trata de una organización criminal más o menos fuerte. Una vez que la hizo, tiene que hacer todas las que siguen, porque no tiene salida y no lo dejan salir.
También van a poner énfasis en las ONGs y en instituciones deportivas.
No necesito, yo qué sé, sí. A ver, una de los mecanismos permanentes, y esto no pasa exclusivamente por esta estrategia, está en todas, es estar muy atento a las tipologías que se van produciendo en el mundo en materia de lavado. Porque a la
los
corta,
pases de jugadores de fútbol han sido muchas veces mencionados como operaciones en las que cada tanto, con frecuencia, se esconden operaciones de lavado.
Bueno, sí. No estamos viendo en este momento una gran cantidad de pases que hagan que la atención se vaya hacia ese lado. Pero ahí está, cómo controlarlos en el supuesto caso de que estuviéramos viendo un problema, controlando a aquellos que reciben el dinero. Y es allí donde nosotros veíamos que las ONG, ¿por qué las ONG? Porque las ONG están exoneradas de impuestos en general. Al estar exoneradas de impuestos, no tienen el control primario de la administración tributaria. La lógica del control del lavado de activos es que es un control secundario. Si usted en determinado sector tiene un control más o menos robusto de aquel organismo del Estado que le corresponde controlarlo, residualmente a usted le queda poco que controlar. O sea, se puede lavar en la economía formal, se puede lavar, pero bueno, ya usted tiene potencialmente los ojos de un organismo entrenado para detectar situaciones irregulares, de un organismo con funcionarios especializados en eso, que es la administración tributaria. Pero si usted está en una organización en la cual está exonerado de todo, no, y no tiene ningún tipo de controles, bueno, es por lo menos tentador para que usted pueda por allí beatificar activos de origen ilícito.
¿Y cómo se va a controlar en ese tipo de organizaciones?
En este tipo, lo que está planteado, en general la estrategia pasa por un concepto que es el de la complementariedad y de la colaboración institucional permanente. Ahí lo que hay es en ese objetivo hay tres o cuatro metas que fundamentalmente arrancan con la constitución de un grupo de trabajo interinstitucional, que se vería como cuál de los organismos que estamos allí en la vuelta sería quien haría los controles. Yo quiero dejar clara una cosa, o sea, cuando hablamos de las tipologías de lavado en las ONG, lo hacemos fundamentalmente porque tanto en la región como fuera de la región se están viendo situaciones de lavado bastante importantes en organizaciones de ese tipo, ¿no?
Cuando usted habla de ONG, ¿se incluye, por ejemplo, algunas iglesias?
Sí, claro. O sea, todas, ¿no? Allí son controladas por el Ministerio de Educación y Cultura. No podemos desconocer que el Ministerio de Educación y Cultura hoy por hoy tiene otras prioridades. Tendríamos que replantearnos eso. Tenemos una excelente relación tanto con el Ministerio de Educación, o sea, integran además los dos la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos, el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Economía, y veríamos qué hacer. Yo no puedo olvidarme, porque me olvidé en el acto y casi me resonaron mucho, del aporte fundamental que significa para nosotros el estar permanentemente en contacto con el Parlamento a través de la Comisión Especial de Legislación en materia de crimen organizado y lavado de activos, que nos ayuda muchísimo, que nos asesora muchísimo, que nos aconseja muchísimo. O sea, que si ellos trabajando con nosotros vemos que es necesario alguna norma legal, les contamos que va a caminar, porque así planteamos los temas, los tiramos arriba de la mesa, y los problemas que tenemos para resolver se resuelven. O sea, tenemos, por suerte, un excelente interrelacionamiento entre los tres poderes del Estado, ¿no?
Carlos Díaz, titular de la Secretaría Nacional Antilavado, le agradezco estas primeras respuestas al asunto. Después volvemos a profundizar en el tema.
Bueno, muchas gracias a ustedes.